y ir generando una situación de rentabilidad.
Sí, ¿dónde, en qué se traduce? ¿Dónde la veo? Bien, puntual.
En la cuenta que te mandan cada seis meses diciendo...
No, mi plata, ¿dónde
cuánta
va?
¿Cuánta plata hay? ¿Eh?
Mi plata, ¿dónde va?
¿Cuándo? ¿Hoy?
Sí.
Hoy se va acumulando hasta el día que te retires. El día que te retires te van a calcular, primero... El BPS te va a decir cuánto vas a cobrar por el régimen de solidaridad intergeneracional y la FAP te va a dar una renta vitalicia por el cálculo en función de la expectativa de vida de lo que tenés ahorrado, ahorrado e invertido. Entonces, ¿qué hacen los promotores del plebiscito? Te agarran 23.000 millones de dólares, que es lo que el total de los uruguayos tenemos puesto en las AFAPs, te lo sacan. Lo meten en un bolsón que ya no es tuyo, es un fideicomiso que va a pagar el agujero enorme que genera esta reforma por un tiempo, porque esa plata deja de estar invertida y por lo tanto se va agotando. Cada mes hay que bancar el déficit y en 10 años se acaba. Y la gente se quedó sin sus ahorros y además hay que empezar a ver cómo se tapa el agujero. Esa es la realidad. Uh-huh. Es la realidad de este plebiscito que yo creo, por eso digo que es una catástrofe y que termina muy mal. Pero termina muy mal porque esto implica, por ejemplo, voy a dar más ejemplos.
Sí, sí.
Eliminar las AFAPs ya implica de por sí que todos los trabajadores de las AFAP se quedan sin laburo, está claro. Uh-huh. A partir de tres meses, dentro de tres meses,
serán
desaparecen
derivados,
las AFAP.
Pero serán derivados a otros.
No, porque son trabajadores privados que están en un régimen...
O los absorberá alguien. Nadie
estará sabe.
Dentro de un contrato, no sé.
No hay. Uh-huh. Son trabajadores privados que se acaba una actividad y se quedan sin trabajo. Pero además, poner los 60 años en la Constitución de la República, que eso no hay país en el mundo que ponga la edad de retiro en la Constitución, no hay ningún país, implica que las cajas paraestatales, entre ellos la bancaria, se funde. Uh-huh. Porque el año pasado tuvimos que votar una ley en el Parlamento, que se votó por unanimidad, para salvar la caja bancaria, tenía un grave déficit, y una de las cláusulas fundamentales es que el retiro de los bancarios tiene que ser a los 65 años. Mm. Pero esa ley va a quedar derogada tácitamente por la Constitución, que dice que te podés retirar a los 60. Y entonces, en la medida que la caja bancaria establece 65 años, esa norma queda sin efecto y el bancario que quiera se va a retirar a los 60, si quiere. Y eso es una afectación de los trabajadores bancarios. Pero además, les agrego otro problema, que es que como las jubilaciones mínimas van a estar atadas al salario mínimo nacional, los futuros gobiernos, cada vez que van a definir si aumentan o no el salario mínimo nacional, van a pensarlo muy bien, porque arrastra 250.000 o un poco más, porque si agregamos las pensiones son más de 150.000, jubilaciones que aumentan. Entonces va a disparar el déficit fiscal y por lo tanto yo creo que lo que va a pasar es que el salario mínimo nacional va a quedar refrenado, que es el salario de referencia de los trabajadores más débiles. Entonces por todos lados esto no estuvo calculado. Además los
¿qué hay
promotores
de poder,
saben...
perdona Pablo, ¿qué hay de poder equiparar la jubilación mínima, que es 17.000 y poquito, sí, al salario mínimo?
La ley del año pasado lo que hace es un proceso, incluso ahí nos duelen prendas porque fue el Partido Independiente el que propuso generar un complemento solidario, que es un subsidio a las jubilaciones más bajas, para que vayan creciendo, pero de manera sostenible, no de un saque. Tú no podés subir de golpe 150.000 jubilaciones porque te sale, te dispara el déficit. Entonces, a ver, el problema que tiene esta reforma es que es buena, bonita y barata. Es decir, dicen que es. O sea, eso es la imagen. Eso es el canto de sirena. Es decir, mirá, ¿cómo no vas a...? Te jubilás a los 60 y además las jubilaciones más bajas de un saque aumentan. Pero ojalá pudiéramos hacerlo. Yo encantado. ¿Qué político no le encantaría decirlo? El problema son las consecuencias. Y tan es así que incluso dentro de la oposición... una parte importante del Frente Amplio está en contra de esto. Las macanas que no dicen, solamente dicen que no van a votar.
Bueno, se traducen en encuestas también.
Deberían hablar, porque si vos tenés la convicción de que esto va a ser horrible, como los 123, 122, no me acuerdo, representantes del Frente Amplio sacaron una nota que es totalmente compartible en contra de este plebiscito. Ahora, el Frente Libertad de Acción, pero lo que uno escucha es solo hablar a los que están a favor del sí. Uh-huh. Los frentistas que están a favor del sí están haciendo campaña. Los que están en contra del sí se callan la boca. Y eso me parece que es una irresponsabilidad enorme. Orsi va a votar en contra, no uh-huh. va a votar el sí. Uh-huh. Cose, a pesar de que firmó, ahora tampoco. Pero yo no he escuchado nunca una palabra de Orsi explicando por qué uh-huh. no hay que votarlo, que yo creo que tendría que hacerlo, porque estamos en riesgo para el país, y él lo sabe, y sus asesores uh-huh. también. Entonces, la responsabilidad, yo supongo que estará por encima de la unidad, compañeros, ¿no? Porque uh-huh. el problema es ese. El problema es que al final la unidad está por encima y hablan solo de los que impulsan el sí. Yo vi a Andrade correrlos con el poncho a los 120 y pico. Cuando salieron los 120 y pico a firmar, dijo, yo quiero debatir con ustedes. Y todos se fueron al mazo. Entonces, estamos en un problema serio, porque eso es una gran irresponsabilidad. Si yo creo que algo le va a hacer daño al país, eso tiene que estar por encima del partido, ¿no es verdad? Me parece. Uh-huh. Pero bueno.
Pablo, como integrante del gobierno de coalición, teniendo en cuenta las encuestas y lo que podría pasar en octubre, ¿cómo ve las campañas de Álvaro Delgado y de Andrés Ojeda?
No, a ver, cada uno hace la campaña que le parece. Nosotros tenemos nuestra propia campaña, tiene diferencias. Me parece que hubo ahí un intercambio entre los dos que, la verdad, me parece un error de ambos, uh-huh. Pero cada uno hace lo que le parece. Uh-huh,
me permití, uh-huh. sí.
Sí. Ojeda está peleando más de lo que en principio se preveía.
¿En qué sentido?
En el sentido de captación de votos.
No lo sé. Yo creo que todavía estamos en... A ver, hay que ver las próximas encuestas. Mi impresión es que hay una diferencia clara entre los partidos, pero... También nosotros aparecemos más abajo y tenemos ganas de crecer uh-huh. mucho más. Y quizás crezcamos. Entonces cada uno hace su esfuerzo, cada partido, y también el frente por su lado, y bueno, y la gente es la que decide, ¿no?
Uh-huh. Y le damos lugar a los oyentes, porque claro, bueno, claro. Queda poquito para despedirte en esta entrevista, Pablo. Buen día, dice, lamentable, yo te los leo todos, sí, después bueno. Lamentable lo de Mieres, defiende el gobierno más corrupto de la historia y que fue contra el trabajador, aumentando la edad jubilatoria, trabaja más y gana menos, es su lema. Andrade lo dejó sin habla y le sacó la máscara en un programa. Las AFAP nos roban vivo y siempre va contra el pueblo. Tu plata se la prestan a los bancos y vos vas a sacar un préstamo y el banco con tu plata te cobra recargo. Divino esto. Opina por acá un oyente. En ahora, China, dice otro.
Déjame contestar una cosa,
claro que
solamente.
Sí. Claro que sí.
Andrade integra un partido que gobernó 15 años con mayoría absoluta y nunca decidieron sacar las AFAPs. Así que ahora jetea y gargantea, pero en realidad... Uh-huh. El Frente Amplio tuvo 15 años para, si creía uh-huh. que era importante, eliminar a las AFAPs. Entonces, bueno, uh-huh. ya en eso está totalmente desacreditado.
En China aumenta la edad jubilatoria, dice otro oyente.
Es verdad. Uh-huh. Es que ese es el problema. A ver, a nadie le gusta proponer que hay que aumentar la edad de jubilación. El problema es que los países como Uruguay, que tenemos una tasa de natalidad tan baja... y una expectativa de vida tan larga, por suerte, y es una gran cosa, todos tienen edades de retiro que están por arriba de 60, todos. Uh-huh, sí. 65, 67, 68, ahora me enteré que Dinamarca está discutiendo llevarla a 70. Y nosotros lo que hicimos el año pasado es un cambio gradual, porque uh-huh. la gente que tiene más de 50 años se va a jubilar a los 60, si quiere. Algunos igual postergan la jubilación, pero se puede jubilar a los 60. Entonces, recién los menores de 50 van a ir corriendo año a año hasta llegar a 65. O sea, fue un cambio muy cuidadoso, gradual, etcétera. Pero es lamentable que... Yo sé que a la gente no le gusta uh-huh. escuchar esto, pero la realidad es que si no tenés plata para las futuras generaciones, y yo quiero que nuestros hijos y nuestros nietos puedan jubilarse en un país donde el sistema jubilatorio, que es de los mejores del mundo de acuerdo a rankings internacionales, sigan siéndolo, ¿no?
Uh-huh. Buenos días, saludos al entrevistado. Nos dice otro oyente, pregunto, ¿por qué va a provocar déficit la reforma si para las AFAP son tremendo negocio, con un gran costo administrativo, con sueldos gerenciales vergonzosos? Muchas no son empresas nacionales y las inversiones son negocios que nos están dejando sin tierra, sin agua, contaminando como las forestales. ¿No es mejor que los jubilados tengan un sueldo base de 25.000 pesos a que esos administrativos tengan sueldos de más de 50.000?
A ver, todos querríamos que las jubilaciones fueran más altas. Vuelvo al principio. El problema es que la plata no da. El problema es que el déficit de la seguridad social es creciente cada vez más, porque, por lo que acabo de decir, porque cada vez hay más gente que llega a edad de retiro y cada vez es menos la gente que se activa. Esto me parece que es simplemente un cálculo matemático y que hay que tomarlo en consideración, porque a todos nos gustaría tener jubilaciones más altas y también sueldos más altos y prestaciones más altas, pero el tema es que el Uruguay tiene que manejarse con lo que existe.
Lo que pasa es que hay diferencias desorbitantes, Pablo.
Sí.
Entre un salario y otro es una cosa alarmante.
Sí, pero lo que se dice sobre las AFAPs, otra vez, es inventar el cuco. Repito, la FAP República es una FAP que es del Estado. La administran las entidades del Estado, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros, etcétera. Entonces, realmente ahí se ha construido un mito, pero vuelvo a repetir, si la oposición actual estuviera tan convencida de que esto es una barbaridad, una monstruosidad, no entiendo por qué durante 15 años, teniendo mayoría absoluta, no lo hicieron. Yo sé por qué. Porque saben, en el fondo, saben que en realidad el régimen mixto es inevitable para la realidad que tenemos los uruguayos, en términos de datos, de información sobre lo que hay y lo que tenemos para distribuir.
Mira, por acá, saludos. Dicen, y buen día. Yo pregunto, dice, es un trabajador... Sí. Creo que el frigorífico, no sé, por acá. Dice por acá, yo pregunto, con la ley nueva, llegamos a jubilación, yo tengo de trabajo 26 años y tengo 45 y trabajo en el frigorífico. Pregunto, ¿cuántos trabajadores de mi gremio hay en el seguro de paro que se le rompen los tendones y más cosas? Y si yo llego a jubilarme, voy a aportar 47 años de trabajo. Me parece que algo no me cierra, dice este trabajador. Y la última pregunta, ¿cuántos políticos hay en el país, que le pagamos nosotros a los trabajadores que ganan más de 100.000 pesos, sueldos desorbitantes?
A ver, otra vez, yo creo que hay actividades más duras y más penosas desde el punto de vista del esfuerzo físico que otras, y en ese sentido hay un régimen, que es el régimen de bonificaciones, que obviamente abarca algún tipo de tarea y otras todavía no, y quizás haya que incorporar otras tareas, pero por ejemplo, en la ley del año pasado, la edad de 60 años se mantiene para el caso de la construcción y del trabajo rural. ¿Podría ser los frigoríficos? Puede ser. Yo creo que son cosas que tenemos que discutir.
Sí.
Pero en realidad, me parece que estamos, digamos, generalizando situaciones en donde el sistema de seguridad social uruguayo ha sido ejemplar en el mundo. Los que estudian los sistemas de seguridad social en un mundo con las características que tiene el mundo hoy, que es que la población vive cada vez más y nacen cada vez menos, y tenés que hacer magia, si no.
Pablo, hay un montón de preguntas, no nos va a dar
me
el
imagino.
Tiempo, pero bueno, hablando, vos tocabas el término generalizar por acá, si hablamos en términos generales y globales, maneja la cifra de 500.000 trabajadores que ganan alrededor de 25.000 pesos en este país. ¿Cómo se vive con este dinero?
¿Sí?
Los políticos lo saben. La canasta básica es de 90.000 y nos agradece poder compartir el mensaje.
Bueno. La canasta básica habría que discutirlo, no sé cómo más calculó menos, la canasta básica.
Claro,
no,
ahí está.
No sé, pero 90.000 me parece un poquito alto de más. Sí hay un 10% de los ciudadanos que viven por debajo de la línea de pobreza y eso es un problema. hay salarios bajos de un número de uruguayos que deberíamos trabajar para mejorar. Uh-huh. En ese sentido, uh-huh, es fundamental generar mecanismos de mejora de la productividad, que es el camino para que pueda aumentar el salario y pueda aumentar también el empleo. Y bueno, y en eso yo trabajé desde el Ministerio de Trabajo mucho. Creamos una comisión, que está un grupo de trabajo que está trabajando sobre el tema de la productividad, que es la llave para lograr una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Tiene que haber un aumento de la productividad, que es un ganar-ganar, porque también necesitamos, para que mejore la productividad, una mejora de la rentabilidad de las empresas, pero también del empleo, uh-huh, y del salario, uh-huh, de los trabajadores. Totalmente.